desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Judith Martín y hoy 7 de octubre, jornada en la que se cumple un año de los sangrientos ataques de Hamas sobre territorio israelí, miramos hacia atrás hasta el origen del conflicto a fin de encontrar respuestas cuando la situación ha escalado a límites preocupantes. Para proporcionarnos el contexto necesario, conversamos con José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid. Bienvenido, profesor, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias por invitarme, encantado.
José María, para entender la actualidad necesitamos mirar hacia atrás, concretamente a 1948, al fin de la Segunda Guerra Mundial y cuando se produce el surgimiento de Israel, un acontecimiento que sin duda configuró el mapa político del siglo XX y que está ligado al dominio británico sobre Oriente Medio. ¿Por qué se crea este Estado y cuáles son los argumentos a los que se acogieron para su creación?
Bueno, el Estado de Israel entra a formar parte de la comunidad internacional como Estado independiente por una reclamación histórica que se venía produciendo por parte de distintas líderes y minorías judías de la posibilidad de crear un Estado desde que Thomas Herzl pues planteó ya como un objetivo político en el siglo XIX, después de la Segunda Guerra Mundial, final del siglo XIX. Después de la Segunda Guerra Mundial, coincidiendo con el periodo de descolonización o iniciando además ese periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya en parte se había iniciado tras la primera, Israel se reconoce como Estado independiente en primer lugar por esa razón y en segundo y más importante sobre todo a la vista del holocausto y la persecución que han sufrido de manera trágica y terrible las minorías judías en distintos lugares de Europa perseguidas por el régimen nazi, ¿no? Entonces, bueno, la potencia mandataria en Palestina, como muchos oyentes conocen y saben, era en ese momento Gran Bretaña, no es que no viera con buenos ojos, sino que, bueno, se abstuvo en su momento de iniciar ese proceso de independencia y de reconocimiento de Israel, pero finalmente en 1948, como señalas, Naciones Unidas, 48, Naciones Unidas reconoce el Estado de Israel con el apoyo de la comunidad internacional, también de Estados Unidos por descontado, pero del conjunto de la comunidad internacional. Desde su origen, el reconocimiento implica que el territorio de Palestina se divide entonces en dos áreas, un área que era Israel y otro área que era Palestina, intentando con eso mantener ahí un poquito la división, la exigencia que por una parte habían desarrollado las minorías judías y que por otra parte, también algunas de ellas ya propietarias de territorios, y que por otra parte habían impulsado también pues las distintas minorías palestinas.
Y una nación no existe sin su población. Tras el holocausto, como mencionaba, había cientos de miles de judíos por diferentes puntos del planeta huyendo de esa persecución y una vez se determinó el territorio que iba a ser Israel, ¿cómo se pobló? ¿Y qué pasó con las poblaciones que ya habitaban en ese territorio?
Bueno, en primer lugar hay que decir que ya había desplazamientos previos de minorías judías anteriores a la Segunda Guerra Mundial que se habían asentado, pues, en primer lugar en el Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial y después en los territorios de Palestina. Es decir, se había producido una vuelta pequeña todavía de minorías y comunidades judías a Israel. Pero efectivamente se produce ahí pues un gran traslado de población de distintos lugares de Europa en diferentes momentos con los que se inicia efectivamente un proceso de repoblación de esas partes asignadas o de esos territorios asignados por Naciones Unidas a Israel. De manera inmediata aparecen las primeras tensiones por cuanto, pues claro, esos territorios no correspondían exactamente a la ubicación precisa de las dos comunidades. Es decir, había palestinos y otros árabes en territorio que le correspondía su soberanía a Israel como israelíes fuera de ese territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se produce también la primera tensión, la primera guerra, que es la guerra entre las israelíes y palestinos, nada más producirse el reconocimiento de la independencia, ¿no?
¿Podríamos decir que el surgimiento de milicias que podemos observar hoy en día, calificadas como grupos terroristas por diversos países, entre ellos Estados Unidos, tales como Hezbollah o Hamas, está ligada a esas tensiones que surgieron a raíz de la creación de Israel?
Bueno, eso es una pregunta complicado de responder en términos, distintos términos, ¿no? Si ideológicamente están digamos, vinculadas a ese origen, pues evidentemente sí, ¿no? En cuanto a la reclamación se mantiene, los avances también que se han producido con la Autoridad Nacional Palestina, la creación de esa autoridad después del proceso de negociación de Oslo, pues efectivamente muestran claramente que esa reivindicación está y permanece en el espíritu reivindicativo y político palestino, evidentemente. Pero, y ese espíritu ha producido nación de reivindicación nacional, de reivindicación del territorio, ha producido distintos movimientos de liberación, la OLP, y también distintos grupos armados vinculados a la OLP y de otras características en otros momentos, ¿no? Porque, lamentablemente, esa tensión se ha visto acrecentada, esa tensión política se ha visto acrecentada por otros fenómenos a lo largo de la historia que ya hace que, indudablemente, esa vinculación única a la reivindicación pues sea más difícil de explicar. Por ejemplo, el hecho de que Israel se enfrentara a otros países árabes en distintos conflictos por cuestiones que tenían como base el apoyo a los palestinos, pero que también tenían, pues, que también, tenían cuestiones de otra naturaleza, ¿no? Pues el caso del conflicto de Suez en los años 50, el caso de la Guerra de los Seis Días en los 60 o Yom Kippur en el año 73. Por tanto, ahí entra ya un componente más regional de índole, digamos, arabista, vamos a decir, o nacionalista, pero que implicaba a otros actores regionales. Y, finalmente, ese proceso político también se ve determinado por el crecimiento del integrismo islámico. Entonces, la llegada de distintos grupos y estados también, con una vinculación o con una orientación integrista, fundamentalista, de carácter religioso, no ya político exclusivamente, pues hace que esa reivindicación no solamente se produzca en términos políticos territoriales, sino que también sea una reivindicación en términos ideológicos religiosos, ¿no? Ideológico fundamentalistas. Es decir, ahí se empieza también a financiar grupos terroristas y estos empiezan a tomar forma, pues por ejemplo a partir de la revolución de Irán en 1979 y de otros procesos también de creciente fundamentalismo en Oriente Medio. Por tanto, ahí el conflicto se vuelve más complejo, obviamente, y la negociación pues también la implicación de distintos actores internacionales.
En la actualidad, el gobierno de Benjamin Netanyahu parece que ha supuesto un punto de inflexión en la historia política del país. Según analistas, es uno de los más radicales hasta el momento. ¿Cuáles son sus reivindicaciones con respecto a la región?
Bueno, ahí habría que... Netanyahu lleva mucho tiempo en la política, muchos años, y muchos años también en la dirección del gobierno de Israel, de una u otra manera, siendo un político que venía de un partido conservador, pero digamos tradicional en cuanto a sus valores democráticos y de alternancia en el poder y de respeto por las, digamos, parámetros, vamos a decir, un poco de la comunidad internacional, ¿no? En términos de pues asumir, por supuesto, las distintas orientaciones e indicaciones, no ya de Naciones Unidas, sino en conjunto de la propia evolución de los hechos, es decir, de un partido que era el partido, por ejemplo, de Menachem Begin, que es quien firma los acuerdos de Camp David con el hasta entonces enemigo israelí, Egipto, ¿no? O es el partido de Shamir, que es quien se sienta en la cumbre en Madrid en principios de los años 90 para intentar entender una posición de negociación que luego, pues insisto, continuó a través de los procesos de negociación del llamado entonces proceso de Oslo, ¿no? Las vinculaciones de Netanyahu políticas, vamos a decir, las alianzas políticas de Netanyahu, pues se han, digamos, relacionado y vinculado más en estos últimos años y desde luego en este último periodo, no ya suya personal, sino de su necesidad de pactos con otros partidos minoritarios, pues de un componente más integrista desde el punto de vista religioso judío, desde un componente más de posición de ultraderecha, ¿no? Ultraconservadoras en sus reivindicaciones y en la defensa de distintas cuestiones como pueden ser pues los colonos, el asentamiento de colonos, el no reconocimiento de los derechos de los palestinos, la no cesión del territorio de Israel en la actualidad, en fin, otras cuestiones y entonces pues indudablemente eso ha hecho que Netanyahu no es que varíe pero sí que radicalice, vamos a decir, sus posiciones. Esto no hubiera tenido un efecto directo y concreto en la evolución que estaba teniendo la política israelí en los últimos años, que era una posición con Netanyahu, pero con otros dirigentes también de otros partidos de aproximación a algunos países árabes, de entendimiento con algunos países árabes, de normalización en sus relaciones con los acuerdos Abraham, por ejemplo, los últimos años firmados, en los últimos 5 años firmados con Arabia Saudí, con Emiratos Árabes, con Marruecos, por citar 3 ejemplos. Pero indudablemente eso pues tampoco ha sido, digamos, la guía desde el momento en el que se produce hace un año el ataque espantoso de la guerrilla Hamás sobre el territorio israelí, la muerte de casi 1.200 ciudadanos y el secuestro de otros centenares, ¿no? Entonces, ahí hay un detonante que pone en marcha nuevamente pues la maquinaria de defensa israelí con unos objetivos en principio muy claros: debilitar, diezmar, reducir a la mínima expresión al grupo terrorista Hamás, que gobierna en Gaza desde hace muchos años, y reducir posteriormente y debilitar al máximo también, sobre todo desde el punto de vista de terminar con sus dirigentes y élites, al grupo Hezbollah, que viene presionando también a Israel desde el norte, y desde el norte de Israel y asentándose en el sur del Líbano, ¿no? Pero claro, esa respuesta, pues al cabo del año de lucha y de distintas presiones, yo creo que la comunidad internacional, por detener esa violenta acción que se está sucediendo en distintos puntos por parte del ejército israelí, pero evidentemente bajo las órdenes de Benjamín Netanyahu, pues es lo que también ha hecho, yo diría recientemente, cambiar el discurso político, ¿no? Y entonces Netanyahu pues habla de establecer un marco distinto en Oriente Medio, en este caso por vía de la fuerza y de la victoria frente a estos grupos terroristas. Algo difícil de comprender teniendo en cuenta que esa acción por un nuevo Oriente Medio de mayor cooperación, con posibilidad de negociar distintos ámbitos, porque Israel hubiera dejado de ser hasta cierto punto, no enemigo común, pero una de las piezas, obviamente, de disensión y de tensión en Oriente Medio, pues en este momento pasa por un momento difícil, porque el apoyo internacional de Estados Unidos, por supuesto, pero en conjunto de la comunidad de democracias y de buena parte de ellas, pues lógicamente se cuestiona como consecuencia de la prolongación del conflicto y del número de víctimas civiles que están padeciéndose esa agresión. También los israelíes, que también están naturalmente en una situación de riesgo y amenaza permanente.
Profesor, y ya para terminar y que comenta acerca del apoyo que Israel obtiene, está claro que Estados Unidos no titubea a la hora de defender a Israel y su soberanía, pero parece que se muestra un poco equidistante con la Autoridad Nacional Palestina. En este marco, ¿contempla, y teniendo en cuenta la actualidad, contempla algún escenario en el que Estados Unidos podría interponer sanciones políticas o económicas sobre Israel?
Bueno, es difícil de verlo y preverlo en este momento. Desde luego, lo que dice la administración de Estados Unidos, que es lo que está haciendo, es, en primer lugar, haber mantenido su alianza prioritaria y de carácter especial con Israel como un aliado próximo y al cual defiende de posibles agresiones y ampara en su derecho a la legítima defensa. Primera cuestión. Segunda, la que señalas, Estados Unidos, el gobierno Biden está intentando limitar esa acción en todo momento, y así son los mensajes y así son las acciones diplomáticas y así es la presión política que está desarrollando. El hecho de que se pueda producir algún tipo de sanción a Israel, bueno, eso hay que decir que entra dentro también de, no sé si de la lógica, pero sí de la política internacional. Es decir, se puede mantener una alianza y, sin embargo, tomar algunas medidas de presión en torno a un aliado en un momento dado. Pero no es lo habitual, desde luego, en la relación entre Estados Unidos e Israel, que sí es lo habitual el hecho de presionar desde un punto de vista político y desde un punto de vista de, digamos, gestionar esa alianza y esa vinculación entre los dos países, pues de distinta manera. Si obviamente Israel actúa de acuerdo a lo que se le está pidiendo que actúe, o actúa de una manera distinta, desoyendo lo que se le está pidiendo de manera recurrente. ¿Eso va a conducir a sanciones? Yo no estoy en condiciones de decirlo en este momento.
Profesor José María Peredo, muchas gracias por su tiempo y por compartir con La Voz de América su conocimiento.
Pues nada, muchísimo gusto. Muchas gracias.
Y a ustedes, estimados oyentes, recuerden que encontrarán nuevas entrevistas aquí en nuestro podcast Conversando con la Voz de América, de lunes a viernes, en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de podcast de Apple y en la página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.